Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventila.
12 horas con 15 minutos y ya estamos de regreso. Somos Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca en este día sábado 24 de agosto. Y dando inicio, como cada día sábado, a este programa de conversación. Hoy puede ser un gran día y vamos a saludar inmediatamente a nuestros panelistas de hoy sábado. Me refiero al doctor Roberto Burgos y también un invitado muy especial, amigo de la radio también, Ignacio Albornoz. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la radio.
Muy bien, Isabel, muchas gracias por la invitación y un gran saludo para toda la audiencia de Radio Quintay. Y bueno, yo tengo que hacer ver una excusa, ¿cierto?, de Susana, porque la verdad es que, bueno, anoche también tuvimos con nuestro hijo del medio, ¿cierto?, Raúl, ¿ya?, con su señora, porque estaban en la previa, digamos, de hacer un viaje al extranjero, porque tienen que ir a un congreso, digamos, del área del cual ellos se desempeñan. Ya. Entonces hoy día lo fueron a dejar al aeropuerto, así que Susana se excusa y envía de todas maneras un gran saludo para toda la audiencia de Radio Quintay.
Podríamos decir la familia es lo primero y en este caso desearle a Raúl y a su señora un muy buen viaje.
A María Fernanda.
Exacto, que tengan un muy buen viaje y que todo resulte muy bien. Bueno, y también nos acompaña Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, Elizabeth.
Espérame, ahora sí.
¿Por ahí sí?
Ahí sí, súper. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, pues bien. Gracias por el espacio, a la concejala, a saludar al doctor, a ti, por supuesto, por este programa que escuchamos en mi casa con mi familia. Aprovecho de saludar a Gisela, a nuestra pequeña Sofía, y a todos quienes nos escuchan todos los sábados, ¿cierto?, al mediodía por Radio Quintay.
Así es. Bueno, desde ya, Joanita dice saludos al doctor Burgo y también saludos a Ignacio. Joana Alvarado. Gracias, Joanita. Doctor, bueno, en esta primera parte del programa siempre vemos el tema de lo que ha sido la actualidad nacional y más cositas que quedaron pendientes la semana pasada, pero no podemos dejar de lado el caso Hermosilla y saludando también a Mauricio Bastías, que pregunta derechamente qué repercusiones puede tener en la política el caso Hermosilla.
Bueno, yo creo que tiene, digamos, distintas aristas, porque si bien fundamentalmente son temas económicos, ¿cierto?, y de grupos económicos, en este caso, digamos, la parte preliminar, ¿cierto?, de los hermanos Sauer con otros dos hermanos Doppelberg, digamos. Uh-huh. Y ahí vemos que estamos mezclados un poquito todos, porque, ¿cierto?, no tienen a lo mejor nada que ver, pero son de ascendencia, digamos, judía, ¿cierto?, pero a su vez hay un gran compromiso respecto a esta empresa, digamos, Factoc, que en el fondo hacía factorización, digamos, de documentos en general.
Claro, expliquémosle a la gente que el factoring es cuando se entregan, bueno, documentos para que sean pagados anticipadamente.
Claro,
todo
porque
un negocio
son, claro, porque son, digamos, son documentos que tienen un compromiso de pago de por medio, y para poder hacerlo efectivo y no esperar los plazos, se hace en efectivo con esta empresa, pero esta empresa, por supuesto, recauda una parte, ¿cierto?
Exacto.
No le entrega todo el recurso que está notificado, ¿cierto?, en la factura, sino que menos, porque lo demás es la ganancia de la empresa por adelantar, digamos, esta liquidez.
Dinero fresco, bueno, que se llaman.
Pero al final, digamos, la otra involucramiento muy importante respecto a estos mismos dineros y que va a empezar a aparecer ahora son empresarios de origen también, de origen, digamos, más árabe, ¿cierto?, como son los hermanos Jalaf, y que ahí está todo el... Ahí no hay diferencia, digamos, de tipo, sino que hay un compromiso desde el punto de vista económico. Y, lógicamente, es un tema que tiene que ser enjuiciado, revisado, analizado, y deben darse todas las sanciones, digamos, muy muy importantes. Además, hay un perjuicio para el Estado en el sentido de que se dejaron de pagar muchísimos impuestos de dinero. También está la posibilidad que haya lavado de activos, que se, en el fondo, que signifique, digamos, tratar de dineros que de procedencia, digamos, oculta, o que pudieran ser derechamente de procedencia delictual o criminal, y que son, digamos, traspasados a ser o verse como dineros de origen, digamos, legal. Entonces hay una situación muy compleja. Ahora, desde el punto de vista político, las repercusiones, hay antecedentes de que, cierto, recibió dineros también el ex ministro Chadwick, pero que habrá que verificar si son dineros que realmente se pagaron, digamos, en base a algún documento que tenía algún grado de falsedad, o simplemente son honorarios, porque también hay gente que sin saber puede haber entregado asesoría o informe y en el ejercicio libre de la profesión de abogado, por ejemplo, ya he recibido los dineros, digamos, que se correspondían. Pero eso tendrá que dilucidarlo la justicia, y hasta este momento, bueno, el mayor compromiso, por supuesto, que es del abogado, cierto, Hermosilla, y también de la abogada, digamos, Villalobos, y más los hermanos Daniel Sauer, cierto, y el, bueno, otro Sauer, el otro, el hermano, que a su vez son hijos de, antiguamente era muy procedente, ¿cierto?, la gente compraba ropa Sauer, digamos, tenía una marca bastante conocida hace 20 o 30 años atrás. Y por otro lado, ¿cierto?, el compromiso que tienen los otros dos hermanos Toppelberg, ¿cierto?, y eventualmente, además de la abogada Hermosilla, el esposo, ¿cierto?, que de hecho ellos empezaron a trabajar en ciertos gobiernos de la Concertación, digamos, tiempo atrás, trabajaron en el ámbito de la educación, como asesorando, digamos, distintos, me refiero a la abogada Villalobos y al esposo de apellido Angulo. Y eventualmente lo que va a pasar con los hermanos Jalaf, que eran, digamos, grandes inversores del grupo Patio, que es un grupo así como conocido, digamos, en Santiago, que tienen hecho una especie de mall especial, ¿ya? Y que, pero yo creo que hasta ahí, digamos, llegan los compromisos, al punto de vista, digamos, políticos, que pudieran afectar a algunos políticos respecto a cómo se originaron estas situaciones de pago, de ya sea de honorarios o no. Así bueno, que, bueno, pero lo principal es que se dilucide, que se aclare y que se establezcan todas las sanciones que correspondan al punto de vista judicial, porque si no, todos los demás que trabajan honradamente, digamos, están siendo perjudicados por esta gente que acorta los caminos y pretende simplemente. Y lo otro es que muchos de los dineros traspasados pueden ser de gente que confió, que entregó, digamos, documentos, y que a lo mejor sus dineros y sus plata no van a ser recuperadas.
Bueno, este caso, doctor, también ha salpicado para todas partes, también al mundo del espectáculo. Ayer veía que al parecer Tonka Tomisic también estaría involucrada con algún asunto de los dineros.
Claro, lo que pasa entonces, es que ahí el caso
no, y el hecho de Tomisic, que Hermosilla ella, haya dicho, aquí está mi claro. celular, no tengo, y aquí el celular tenía bueno, mucha, porque tenía dijo que no había borrado nada.
Claro.
Entonces,
no, pues y ahí
todavía falta gente que caiga en este.
Claro, cuento. Pero en el caso específico de Tomisic fue porque ella tuvo un litigio desde el punto de vista judicial con Gladys Robles. González.
¿Ya?
Con, digamos, la tía Cuca.
¿Ya?
¿Ya? ¿Se acuerdan del que van a las parrillas de la
sí,
Cuca?
Pues, ahí en,
hay un
en
compromiso
el
económico por unos préstamos y la abogada de Tomisic fue, digamos, Villalobos. Entonces, perdón, la abogada de la Cuca.
¿Ya?
Era la María Leonarda Villalobos. Ahí está el tema, digamos, de podría haber un involucramiento en este tema. O sea, hay muchas cosas que pueden ir salpicando más y que hay que conocer más en detalle en la medida que sigan avanzando las investigaciones y se pueda por fin clarificar, ojalá recuperar gran parte de los dineros para aquellos inversores que desgraciadamente perdieron dinero también ahí,
sí, claro.
Y también para que se clarifique y que la gente empresarial trabaje, digamos, de la manera correcta, como yo creo que la mayoría deben hacerlo, pero siempre hay casos en los cuales se pretende acortar camino y se pretende, digamos, jugar desgraciadamente con la fe, con la buena fe de la ciudadanía.
Exactamente. Ignacio, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta situación del caso Hermosilla? Hay, como dice Mauricio Bastida aquí, hay muchos tentáculos ahí de por medio.
Sí. Bueno, primero me llama la atención que hayan cuatro grupos de hermanos involucrados. El imputado y su hermano que lo defiende, Juan Pablo, los hermanos Sauer, los hermanos Jalaf, y hay otra dupla de hermanos que mencionó, y los Topper, sí. Eso me llama la atención, cómo de repente ocurren estas situaciones al interior de algunas familias. Y lo otro es que cómo, y yo creo que es una cuestión que viene dándose hace un tiempo ya, que en la medida que se va sabiendo, cómo también los asuntos judiciales vienen siendo permeados por temas económicos y políticos. Cómo las influencias de alguna manera empiezan a transitar hacia otras redes. Ajá. Y por eso aparecen estos brazos, digamos, donde afectan al mundo del espectáculo, por ejemplo, personas vinculadas a farándula, eventualmente a conductores de televisión en algún momento, se ha sabido, pero también en el mundo político.
Sí, claro.
Entonces, de alguna manera son personas que concentran una cierta influencia, y esa influencia empieza a generar algún tipo de crédito. Y alguien recomienda a alguien con ese otro alguien, y finalmente esto se extiende. Y claro, como bien dice el doctor, esto es algo que recién se está levantando y se va sabiendo y quebra. Yo creo
lo más podríamos comparar como una estafa piramidal.
O sea, sí, podría ser una manera de verlo, pero también yo creo que es como estos elementos que tienden a la corrupción, porque yo creo que ese es el gran pecado de esto, ¿no? Esto de que en algún momento, hace décadas atrás, se hablaba de que Chile no era un país corrupto. Uh-huh. Y finalmente nos empezamos a dar cuenta de que sí, pues había instancias donde efectivamente el dinero y la política empezaban a tener un diálogo importante, iban de la mano en algunos casos, y efectivamente se ha ido sabiendo y se ha ido viendo que eso es una realidad. Eso también ha cruzado en otros casos, por ejemplo, a alcaldes o alcaldesas que también se han visto envueltos en esa misma situación, incluso vinculado a temas de narcotráfico en algunos casos, en algunos municipios, como el narco también ha ido insertándose en la gestión municipal. Y finalmente, claro, terminan en situaciones que la gente dice, bueno, y esto de cómo partió, cómo siguió, y finalmente cómo nadie vio, pero aparentemente hubo gente que vio, pero prefirió
guardar silencio.
Guardar silencio, o prefirió recibir un billetito porque a lo mejor era más rentable que exponerse incluso a perder su trabajo, porque también ocurre eso, ¿no?
O sea, que si no hubiera sido por Zipper Chile, esta cosa habría quedado.
Y ahí hay que decir, y yo particularmente, y esto ahí me hago cargo de lo que digo, creo que medios como Zipper nos han ayudado a poder conocer situaciones que si no existiesen medios como ese, investigativos, simplemente no conoceríamos. Yo creo que se merece un gran reconocimiento un medio que con muy pocos recursos, ajá, incluso buscando recursos, logra levantar investigaciones que después son tomadas y finalmente terminan en lo que vemos en temas judiciales, etcétera.
Claro, aquí Mauricio hace una pregunta muy al hueso. ¿Cómo un abogado se vuelve tan poderoso?
Gran pregunta.
Claro, que yo creo que ahí un tema es ser poderoso, y lo otro es también tratar de simular ser poderoso, porque en el fondo también había mucha simulación, digamos, de parte de este abogado. Ahora, lógicamente que era importante, digamos, en el tema de como abogado de la plaza, como le llaman ellos, pero que influía más bien por sus influencias, más que por su trabajo probablemente tal, digamos, judicial. Es decir, era un abogado penalista, pero probablemente sus presentaciones, sus trabajos no se condecían tanto como de una alta calidad académica, una alta calidad, digamos, del punto de vista procesal penal. Pero sí, digamos, de tener influencia, y de alguna manera esto se ha ido de revelando, digamos, a través de estas situaciones. Ahora, lo que decía Ignacio, yo le encuentro razón, y en estos momentos, piensa tú, hay dos destituciones que son significativas a nivel del país. Una que es de la gobernadora de Coquimbo, ¿cierto?, que fue destituida, ¿cierto?, por falta de la probidad, y también del alcalde, digamos, de Puerto Montt, ¿ya? Y donde hay, si uno va leyendo todos los pormenores, hay muchas situaciones en las cuales no se hizo el suficiente resguardo, los recursos municipales, no se hizo, digamos. Bueno, hubo faltas, digamos, a la probidad, y hay una serie de elementos, digamos, que estaban constituyendo, y allá cuatro concejales, digamos, hicieron la acusación para que se destituyera al alcalde de Puerto Montt. Entonces eso dice también, y es un ejemplo y una analogía, en el sentido que los consejos municipales tienen que ser mucho más rigurosos, tienen que trabajar con más fuerza de tal manera de prevenir estas situaciones. porque estas situaciones ocurren en muchos municipios de Chile. Pero si no hay consejos municipales y no hay concejales que tengan, primero, la habilidad como para encontrar las situaciones anómalas. Segundo, que tengan la valentía para decirlo.
Sí, pues.
Porque inicialmente cuando lo dicen, ciertamente son criticados, son atacados. Dicen que no quieren, digamos, el desarrollo de la ciudad, el progreso de la comuna. Pero sin embargo, eso es lo que se quiere. Se quiere proteger los recursos que son de todos los habitantes, vecinos y vecinas de determinada comuna, y por lo tanto eso hay que transparentarlo, aclararlo, para no estar lamentando después situaciones de destituciones, porque simplemente se destituye, se hace justicia, uno dice, sí, pero los recursos que se perdieron no se van a recuperar más.
Exacto.
Entonces, por lo tanto, hay que tener una actitud preventiva, y en ese sentido la enseñanza que dejan estas situaciones es que los consejos municipales tienen que ser mucho más profesionales, mucho más orientados al estudio de las situaciones, a poder, digamos, advertir las situaciones que eventualmente podrían ser anómalas y estar perjudicando los intereses de todos los vecinos y las vecinas, y que muchas veces no lo saben, porque si alguien no lo dice, ¿cómo se sabe?
Sí, yo complementando eso, Isabel, sí, muy sí, breve, sí. Creo que es súper importante, dado que se viene una elección municipal pronto, finalmente los concejales se sientan en la mesa del consejo porque son elegidos, ¿sí? Alguien votó por ellos. Ciudadanos y ciudadanas, muchos que nos están escuchando en este minuto. Y eso yo creo que tiene que llamarnos a una gran reflexión respecto a quiénes, ¿cierto?, elegimos en la urna, a quiénes le entregamos, ¿cierto?, nuestra preferencia. Y por eso es importante que, dadas estas situaciones, hoy día no basta simplemente elegir a quién me cae mejor, o porque lo conozco desde que soy niño, o porque... No. La labor del concejal, como bien dice el doctor Burgos, la primera tarea es fiscalizar. Todo lo demás es anexo. La sugerencia, llevar la voz de personas que a lo mejor no tienen la posibilidad de llevar al municipio a la mesa del consejo, a la vecina que le está ocurriendo algo, a la junta de vecinos que tiene tal necesidad. Todo lo demás es anexo. La primera labor es fiscalizar, porque para eso fue elegido. Sí, y para eso recibe también mensualmente un recurso, ¿cierto?, una remuneración. Por tanto, no es una labor voluntaria tampoco. Tiene un mandato, y ese mandato se lo entrega a las personas que votan por ellos. Yo siempre me he preguntado, hoy día, por ejemplo, las personas que votaron por cualquiera de los concejales que está en el consejo, ¿estará conforme con el voto que le entregó a tal o cual concejal o concejala hoy día respecto de su labor? ¿Estará pensando votar por la misma persona de nuevo? ¿Estará desencantada de la labor? ¿Sabrá bien cuando alguien vota por quién está votando y para qué está votando? Yo creo que es súper importante ahí que todos, porque es una labor común, debiera ser del municipio en todo caso inicialmente. Ahí yo apelo a la participación ciudadana, que para mí no ha sido lo que debería ser en cualquier gestión municipal hoy, en esta administración. A la labor de educar a la sociedad, ¿cierto? A los vecinos, a las comunidades, decir, cuando usted vota por alguien... Si usted vota por alcalde, es para esto. Si usted vota por un concejal, es para esto. Y es su responsabilidad. Porque después, cuando ocurren estas cosas, yo como ciudadano perfectamente podría decirle, señor, usted votó por tal persona y mire lo que está pasando con ese concejal. ¿Por qué no hace su pega? Porque hoy día tenemos que estar pagando los costos en recursos que son limitados, ¿cierto? Todos los casablanquinos, porque ahí no hay distinción. Ahí no se le cobra, ¿cierto?, al que votó por tal concejal. Ahí todos pagamos la cuenta respecto de un despilfarro, un mal uso de recursos, ¿cierto? O por la falta de presupuesto para otras cosas. Entonces, cerrando la idea, yo creo que la responsabilidad aquí es súper importante a quién, por quién votamos y para qué vamos a votar, porque cada vez los recursos son más limitados, cada vez son mayores las necesidades y necesitamos, como bien dice el doctor Burgo, un consejo fortalecido. No basta con que una concejal saque la voz. Ah, porque hay 5 más que yo esperaría y hasta el día de hoy en algunos casos solamente he escuchado, y me parece que hay una irresponsabilidad y un abandono de aquellos concejales que dejaron de fiscalizar. Y yo creo que todos nos damos cuenta quiénes son.
¿Sí? Exactamente, porque hay que entender también, Ignacio, lo mismo el doctor, que los concejales no son parte de la administración. Si ese es el tema, no son parte, no están para defender al alcalde. Están mandatados para fiscalizar y, como muy bien dice aquí Mauricio Bastía, la voz de la ciudadanía.
Tal cual.
Para eso están mandatados y no para andar tapando o andar excusando errores o andar atacando a su mismo cuerpo colegiado.
Tal cual.
Porque eso es lo que llama mucho la atención, Ignacio, de que ha salido a la luz todas estas irregularidades, por decirlo así, irregularidades, y que ningún concejal apoye. Eso llama... Claro, se entiende que algunos están buscando la reelección, otros porque no pueden seguir postulando y están buscando un puesto post-elecciones, y otros te quedas así como en la nebulosa. Sí. Entonces quedan todas estas sensaciones bien extrañas. Bueno, vamos a irnos a la pausa comercial, nuestra primera pausa, y ya vamos a seguir conversando juntos al doctor Roberto Burgos y también juntos a Ignacio Albornoz, asistente social.
Gracias. Gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de la... Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
12 horas con 44 minutos, ya estamos de regreso, Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca y nuestra señal www.radioquintay.cl. En este día sábado 24 de agosto, juntos al doctor Roberto Burgos, también juntos a Ignacio Albornoz, asistente social, disculpando nuevamente la presencia de Susana por temas familiares. Ignacio, voy contigo, porque okay. Hacía mucho tiempo que no te veía, y no, me gustaría entrar a picar, yeah, en el sentido de que tú fuiste parte de esta administración en su primera etapa.
Sí.
Me gustaría que contaras tu experiencia y por qué hoy día no estás en el municipio.
Bueno, para la gente que probablemente no me ubica... Efectivamente, como bien dices tú, yo soy asistente social, trabajador social, magíster en intervención interdisciplinar, y vivo en la comuna desde el año 2011, por tanto ya tengo una buena cantidad de años, hice familia acá con Gisela, tenemos una pequeña hija, ella también trabaja acá en la comuna, residimos acá, nos radicamos en Casablanca, ya vamos a cumplir 15 años viviendo aquí. Yo llego al municipio, yo antes trabajaba en salud pública en Santiago, en un hospital, y con la posibilidad de jubilarme incluso, etcétera, pero siempre sentí esta sensación porque años atrás mi vínculo con Casablanca Laboral se viene dando desde el año 2000.
Con el Hogar de Cristo.
Desde el Hogar de Cristo,
tal cual. Ahí yo te conocí, sí, el Hogar Los Patroncitos.
Tal cual, en ese minuto... El Hogar de Cristo tenía dos programas acá, el Jardín Los Patroncitos y al lado el Centro Comunitario.
Exacto.
Y ese Centro Comunitario tenía varias cosas que para muchas familias de Casablanca fueron súper importantes en términos del trabajo con la comunidad, en los sectores donde vivían. Yo me recuerdo que cuando llegué acá, el año 2000, la Villa José María todavía estaba en proceso de construcción en ese minuto. Uh-huh. Yo cuando me fui de acá, yo no vivía aquí en ese tiempo, estaba recién entregándose los primeros departamentos, estamos hablando de esa época. Y ahí en el hogar, que fue una gran escuela y que lamentablemente el Hogar de Cristo se fue de Casablanca, creo que fue un gran error de parte de la fundación, pero ese es otro tema. Y bueno, mi vínculo con Casablanca se fue dando de tanto en tanto, después como profesional, trabajé en algún minuto también en el municipio, y en esta pasada, en algún momento, a través de un conocido en común, yo conozco al actual alcalde actual, nos tomamos un café, me parecieron interesantes su idea, su propuesta. Me envió su programa, que le faltaban algunas cosas en materia social. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana no lo tenía considerado en ninguna parte. Y yo le hice algunos aportes. Llegó el momento de la campaña. Lo saludé, que sí, y a las 2 semanas me manda un WhatsApp y me dice: ¿sabes que me gustaría conversar contigo? Y llega a mi casa y me propone trabajar en su equipo.
Ya.
Ya yo le di una vuelta, lo pensé, porque eso me significaba dejar mi trabajo, ¿cierto?
Claro.
Yo dije, bueno, ¿por qué no aportar ya, pero viviendo? Ya que soy habitante de Casablanca, exacto, vecino, ¿por qué no aportar acá, digamos? Traer como la experiencia que tengo y dado que me vinculo con la comuna del año 2000, o sea, conozco a la comuna de hace 25 años prácticamente. Yo no soy tan joven, ya pasé los 50 hace poquito. Entonces dije, ¿por qué no? Bueno, y ahí me sumo al equipo, no tanto al alcalde como a su equipo no los conocía, digamos, algunas caras por ahí ubicaba. Y me integré. Y llegué precisamente a trabajar en esa área que no estaba considerado, que era seguridad. El modelo que trabaja seguridad, que no es una camisa de fuerza, un modelo bastante que le permite una plasticidad bastante importante, lo instalé yo. Hay mucho que desarrollar ahí, porque efectivamente el modelo de trabajo que se instaló, que fue por un lado el tema de seguridad ciudadana y por otro lado de convivencia comunitaria, que son dos elementos que tienen que ver con la seguridad. Uh-huh. están instalados ahí como modelo de trabajo. Y después de esa propuesta, que fue un año que ya se levantó la dirección en el lugar donde está, se conformó un equipo, estaba la posibilidad de asumir la DIDECO. Entonces también planteó, ¿por qué no asumes la DIDECO? Porque en ese minuto la anterior DIDECO ya le habían pedido que la renuncia.
Que era Lorena Salinas.
Lorena Salinas,
una sí. excelente profesional que también fue levantada de la Municipalidad de Curacaví.
Entiendo que sí.
Claro. Para, no, es que yo conversé con ella.
Ah, ya.
Por eso
ya.
me sé muy de directamente de ella, del detalle, claro. que renunció allá para venirse acá.
Claro, mi situación fue similar.
Es la misma, el mismo modelo.
El mismo modelo, exactamente. Sí. Entonces, claro, yo asumo en el puesto de ella. Bueno, obviamente había varias cosas que desarrollar que tenían que ver con el programa de trabajo y otras que manejaba yo, así que durante un año estuve ahí en la DIDECO. Bueno, finalmente, los últimos meses, la verdad que fueron bastante complejos porque yo sentía que finalmente hacia donde se estaba llevando el trabajo no se condecía con lo que se debiera desarrollar desde el punto de vista del desarrollo comunitario. Porque cuando hablamos de DIDECO no es solo el área social, esa es una parte, uh-huh. ¿ya? La ayuda social, los beneficios, el desarrollo de la comunidad es otra cosa. Ahí entran todos los programas que conocemos, ¿cierto?, del municipio. En general, ahí está el fomento productivo, están los programas de ayuda social, de adulto mayor, joven, etcétera, etcétera. Y por otro lado, yo sentía que también se estaba afectando a funcionarios. Y yo para eso no estaba dispuesto. Entonces, finalmente, lo que se genera es una figura, se supone, de evaluación de mi labor. Cuando a alguien se le evalúa, digamos, esa evaluación se realiza por escrito y con firma. Yo nunca firmé nada. Y entiendo que, claro, se me pidió la renuncia por una gestión deficiente. Yo todavía no veo dónde está la gestión deficiente, digamos, pero bueno, alguien puede pedir la renuncia porque, no sé, no le gustó el color de pelo de la persona y podría ser, digamos. Uno cuando llega a un puesto directivo asume que son parte de las reglas del juego. Y por tanto, en ese sentido, yo salgo del municipio. Y bueno, el trabajo después viene con una tercera persona que asume la DIDECO. Han habido varios cambios dentro de la administración actual. Creo que hay un tercer jurídico, hay una tercera DIDECO, en fin. Y desde ese punto de vista, claro, la salida probablemente no es la que me hubiese gustado, porque habría preferido, digamos, que fuera en otros términos, pero entiendo que esta administración se maneja así. Y claro, uno después va conociendo, digamos, a las personas y claro, efectivamente tenemos una distancia, un abismo de distancia en términos valóricos y en términos de cómo se manejan las cosas. Yo no comparto el matonaje, y lo digo con todas sus letras, yo no comparto las amenazas.
¿Y tú sientes hoy día que hay una suerte de matonaje por parte de esta administración?
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, mi señora está afecta y está vetada en el municipio.
¿Ella trabaja acá?
Trabaja acá, trabaja en el programa PPF, que es parte de una corporación privada, en infancia. Existen dos programas de infancia en la comuna. La Oficina de Protección de Derechos, que por convenio es parte del municipio, y existe el programa PPF, que en convenio también, con el mismo servicio, ¿ya? El ex-SENAME, que hoy día se llama Servicio de Protección Especializada, uh-huh. son los dos dispositivos, digamos, que trabajan e interactúan en materia de infancia. De hecho, se derivan casos muchas veces entre ellos. Pero está vetada en esta administración. El programa, ojo, estamos hablando de infancia. Que un programa de infancia esté vetado en un municipio es algo bastante delicado. Porque si esto llegara y subiera y escalara, creo que al menos el municipio recibiría, creo yo, un llamado de atención.
Hay un paréntesis, Ignacio. Y ahí en ese caso, bajo esta radiografía que tú nos, o esta fotografía que nos expones ahora, ¿los concejales podían haber intervenido ahí?
Por supuesto. Los concejales también son autoridad, también son elegidos igual que el alcalde. Un concejal tiene un rol súper importante dentro de la fiscalización. No solamente la fiscalización de los recursos, también tiene que ver con la fiscalización de cómo se lleva el trabajo. Pero claro, la realidad y el panorama que ustedes, y que en este programa felizmente se levanta y se conversa, porque eso yo realmente lo agradezco, porque no solamente, no pueden existir solo programas donde la gente se esté felicitando diciendo que bien lo hacemos, si también tiene que haber espacio donde hay un poquito más de objetividad y poder decir, oye, sabes que aquí tenemos falencias, pero las podemos mejorar. Si en claro. el fondo uno no es 100% efectivo en todo.
Hay un programa que se llama Nadie es Perfecto y ahí también podemos entrar.
Pero sin duda la labor de un concejal también es sugerir, también es aportar, también es levantar el llamado de atención y eso se puede hacer. Sí. La fiscalización es importante, pero eso por eso mencionábamos antes todo otro. Entonces, desde ese punto de vista, no es posible, creo yo, que no haya una bajada de orientaciones, porque eso es lo que yo siento que está pasando hoy día. Son los programas, los funcionarios, los que muchas veces son cuestionados respecto de su labor, los que levantan cosas, y las orientaciones no vienen de arriba. Yo creo que hay un gran problema. Yo no sé dónde está el plan de desarrollo comunal hoy día, si alguien lo está mirando. Creo que lo que hace la SECPLAN hoy día, cuando tú le preguntas a la administración actual, te hablan de una cartera de proyectos. O sea, la SECPLAN pareciera que funcionara como una oficina de arquitectos que hace proyectos. Y resulta que la SECPLAN es nada menos que la Secretaría Comunal de Planificación. Desde ahí deberán bajar todas las líneas de trabajo, digamos, para las distintas áreas. Yo no sé si eso está pasando hoy día, me da la impresión que no. Y por tanto se produce una serie de confusiones y de problemáticas y de tensiones al interior del municipio, y por eso pasa lo que pasa, y probablemente lo que muchos nos enteramos, y hasta el día de hoy recibo información de gente que me dice, está pasando esto, está pasando este otro, pero bueno, uno ya está fuera hace mucho rato, ya va a ser un año prácticamente, y donde efectivamente te das cuenta que no hay comprensión de los programas que existen hoy día en el municipio, que es lo más grave. No es que la información no esté, no es que los funcionarios no estén, no hay comprensión de muchos programas que hoy día se realizan al interior del municipio. Por ejemplo, en personas mayores. Por mencionar uno, ¿te fijas? Las orientaciones que llegan, hoy día el municipio cuenta con convenios con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, programa Vínculos, ¿cierto? Y con el Ministerio de Desarrollo Social, el programa La Red Local de Apoyos y Cuidados. Ambos se vinculan con personas mayores. Pero la gestión municipal, los recursos que tienen, que lo que ha podido hacer hoy día, y bueno, evidentemente hay que destacarlo, hay una vivienda, un inmueble destinado para personas mayores. Bien, pero otra cosa es qué hacemos con ese inmueble, ¿cierto? Ya lo tenemos. ¿Pero cómo lo implementamos? Hablamos de un centro municipal de las personas mayores. Yo, ojo, hablo de personas mayores porque incluyo el elemento de enfoque de género. Si hablo de adultos mayores, me refiero solo a los varones. Si hablo de adultas mayores, me refiero, ¿cierto?, a las damas. Prefiero hablar de personas mayores porque los incluye a todos.
Exacto. ¿Ya?
Y en ese contexto, ¿cierto?, cuando hablamos de personas mayores, también tenemos que hablar de no solamente aquellos que pueden llegar a un centro municipal, no solamente aquellos que son autovalentes y pueden participar de un club de adulto mayor. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden hacerlo por distintas razones? Que están en sus viviendas, que están siendo cuidados por alguien, que están en una situación de postración. Hay un número importante de personas mayores en nuestra comuna en esa situación, ¿sí? ¿Cómo está trabajando hoy día el municipio con ellos?
Si hay un catastro en esto también. O sea, porque podemos decir, claro, tenemos personas que tienen un grado de postración o que no son autovalentes, pero claro, sabemos que las hay.
Exacto.
Pero ¿cuántas?
Bueno.
¿Y cómo vamos a dirigir los recursos?
Exactamente. Entonces, claro, hay un número menor, reducido, que es el programa Vínculos, pero es un número que ya viene un listado dado desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, porque viene desde el Registro Social de Hogar y que responde a un porcentaje del Registro Social de Hogar. Sabemos que hoy día el registro va desde menos del 40% hasta el 100%, ¿cierto? Lo mismo en este programa Red Local de Apoyo y Cuidados, que también atiende a personas mayores. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están en el registro social? Aquellos que a lo mejor no están en ese porcentaje que les permite ser incluidos. El municipio puede hacer grandes cosas ahí. No podemos solamente hacer responsable, en este caso, a salud, ¿cierto? Al servicio de salud a través del hospital, que tiene sus propios programas, pero obviamente el giro de ellos es salud. ¿Qué pasa con el tema psicosocial acá? ¿Qué pasa con la salud mental de esas personas mayores? ¿Qué pasa con la salud mental de quien cuida a esa persona mayor? Que muchas veces, y probablemente todos acá en algún minuto hemos tenido a una persona mayor en nuestra familia, padre, abuelo, ¿cierto?, que ha estado en una situación hasta, ¿cierto?, sus últimos días. ¿Cómo apoyamos a esa persona, sí? Porque no solamente esto tiene que ver con un recurso monetario, tiene que ver también con el apoyo psicológico, ¿cierto? Con cómo sostenemos a esa persona que a veces, no sé, estoy pensando en mi propia abuela, por ejemplo. A mí mi abuela me crió, fue papá y mamá. Mi abuela falleció de Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer es una enfermedad súper jodida porque te requiere 24 horas disponible para esa persona con Alzheimer.
Lo tengo aquí cerquita.
Ya, imagínate.
Sí, lo conozco entonces, el tema.
¿Te fijas entonces cómo apoyamos a esa persona, cierto, que hoy día se las tiene que valer por sí mismas muchas veces desde el sistema privado y si no tiene los recursos para aquello? Bueno, es una persona mayor que entregó lo mejor que tenía, probablemente para Casablanca, como dice una canción de Serrat, a propósito de la canción de este programa, llegar a viejo, ¿no? ¿Sí? Después de haberlo dado todo, y que efectivamente valga la pena y que se te abran las puertas después de que entregaste lo mejor que tenías, ¿no? Pero finalmente ese lo mejor que tenía lo termina levantando tu familia y sosteniendo tu familia. Si no tienes esa familia, ¿quién te apoya? Entonces yo creo que ahí hay un deber ético, ¿cierto? Y a mí por eso, y la verdad es que me enerva cuando de repente veo cómo hay gastaderos de dinero ¿cierto? En cuestiones que uno dice, ¿valdrá la pena gastarse esa cantidad de millones en ciertas cosas que hemos visto cuando tenemos esta otra realidad que todo el rato nos está golpeando en la cara? Porque un centro municipal, si a mí me lo dicen, sí, es un centro que puede tener talleres, por cierto que sí, que puede tener actividades, por cierto que sí, que no necesariamente lo tengan que ocupar otros programas porque hay disponibilidad horaria, porque para eso se pensó para personas mayores, ¿cierto? O que se realicen actividades fuera de horario en ese centro, cosa que no corresponde. Yo esperaría un centro municipal que sea capaz de abrir sus puertas y extender sus brazos a todos los territorios de la comuna, particularmente los rurales. ¿Qué pasa con la ruralidad en el tema de personas mayores? ¿Sí? ¿Qué pasa con quienes cuidan? ¿Cómo se realiza la labor ahí? Yo ahí creo que hay una zona gris que todavía esta administración no ha sido capaz de atender. Respecto a ese tema de aquellos que no son autovalentes y que pueden llegar a las actividades. Entonces, eso por mencionar un tema. Y desde ese punto de vista, en esas materias y en ciertos programas y en ciertas labores sociales, creo que esta administración se perdió una gran oportunidad, ¿sí? Porque tuvo 3 años para poder hacerlo. Y hoy día, lo que yo he ido sabiendo es que efectivamente son más bien desde los programas y la administración hoy día hay cosas que realmente no entiende. Y eso me preocupa cuando alguien ya no entiende, porque no es que la información no esté. Si alguien no entiende cómo funciona en un programa determinado, es porque hay un problema de otra naturaleza ahí. Y ahí me refiero al programa para personas en situación de calle, me refiero al albergue, me refiero al programa Chile Crece Contigo, hoy día Chile Crece Más, que es una red de programas, etcétera, etcétera, la Oficina de Protección de Derechos, en fin. Entonces hay una serie de programas que yo veo están muy solos y que efectivamente bastaría con que alguien, creo yo debe ser SECPLAC, pero si SECPLAC no lo puede hacer, tendrá que ser otra persona o otro equipo que logre articular eso, y ahí yo espero que efectivamente ojalá haya un cambio de administración y quien llegue pueda efectivamente dar cuenta, porque no necesitamos un saco de plata para hacer andar esto, con los mismos recursos que hay, bastaría con mover ciertas piezas, como en un tablero de ajedrez, y yo creo que podrían pasar cosas bastante positivas para todos aquellos estos espacios, y el doctor cierto Burgos con la concejala Pinto lo saben, porque ellos visitan a personas mayores, personas postradas, y creo que tienen una realidad hoy día mucho más gráfica de la que yo pudiese transmitir desde este espacio.
Sin dejar de lado, doctor, ahí el tema de que nos guste o no, nos estamos envejeciendo, Chile se está envejeciendo cada día más y resulta que no se está pensando para cuando lleguemos a viejos.
Claro, Chile es el país, digamos, de Latinoamérica que lidera en cuanto al envejecimiento acelerado. Por dos motivos. Un motivo es que las expectativas de vida en Chile han mejorado, y eso es muy bueno, han mejorado importantemente y por supuesto que lidera a nivel latinoamericano la expectativa de vida al nacer. De tal manera que en el ámbito, por ejemplo, de los varones chilenos, tienen la misma expectativa de vida al nacer que la que tiene el norteamericano varón, el de Estados Unidos, estamos diciendo.
Sí.
Y respecto a la mujer, la expectativa de vida que tiene en Chile es un año más que la expectativa de vida que tiene la mujer americana, siendo que nosotros tenemos mucho menos recursos invertidos en salud comparado con lo que invierte, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, eso quiere decir también que hay más adultos mayores o como es, personas mayores, ¿cierto? Y eso implica compromisos y desafíos importantes para el país. Y además tenemos la baja natalidad. Chile, digamos, está en ese sentido aceleradamente bajando sus niveles de natalidad y de alguna manera eso ha ido compensándose un poco, pero parcialmente, con la migración. Pero el migrante, digamos, que llega y se integra al país, pongamos venezolano, peruano, boliviano, haitiano, etcétera, prontamente, digamos, se integra, en la medida que se integra, digamos, a la sociedad chilena, empieza, digamos, a repetir patrones de nacimiento, porque claro, las dificultades son por los temas laborales, por los temas, digamos, de estudios, que todos quieren, digamos, continuar su estudio, y de alguna manera seguramente también hay una dificultad con los jardines infantiles. Entonces los jóvenes empiezan a retardar o simplemente a decidir no tener hijos. Entonces ese es un problema que está produciendo un envejecimiento acelerado y además del aumento de la expectativa de vida de los chilenos y chilenas. Entonces, esa situación tiene que ser empezar a ser abordada desde ahora. en el caso, cierto, de los personas mayores que están en sus casas, que es lo que habíamos hecho alguna vez referencia, digamos, de mucha gente que no puede participar de este centro que uno, por supuesto, que celebra el Centro de Adultos Mayores, porque las personas que están, digamos, desmovilizadas y que están produciendo además una carga emocional y económica para quienes tienen que cuidarse, ese es el tema también. Entonces, no es solamente que con mejores políticas públicas o aplicación de las políticas públicas disponibles para aquellos adultos mayores o personas mayores que están en sus domicilios, que están en situación de dismovilidad, que están en situación de postración, no solo el beneficio de que corresponde como una obligación de mejorar la calidad de vida de esa persona mayor, sino que también eso permite alivianar un poco la tremenda carga emocional, física y económica que significa para el entorno que tiene que cuidar. Así es que yo creo que ahí el municipio, hay mucho que puede hacer, no será responsable de todo, pero sí tiene que ser más proactivo, y ahí yo creo que es lo que apunta, y estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, respecto a lo que se podría hacer y que no se está haciendo, y que esperamos que una nueva administración pueda empezar a trabajar fuertemente, digamos, y permitir de alguna manera mitigar o paliar esta situación tan crítica del envejecimiento de la población en Chile.
Sí, el tema es lo que decía Ignacio, las prioridades. Las prioridades, porque ya lo que ha sido este último tiempo, la cena para los dirigentes, 15 millones, el arreglo de la plaza, 75 millones, la plaza de bolsillo, 35 millones, el semáforo, otros tantos millones más, y más encima lo que eso va a significar, primero que la cantidad de tacos ha crecido mucho más, en las horas pic el taco es desde la COPEC hasta poder lograr obtener la luz verde, ¿sí? Entonces, ha sido un despilfarro de dinero, sobre todo en tiempos de crisis. Venimos saliendo de una pandemia, venimos retomando distintos rubros. Lo que pasó con Cervecería Casablanca, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con nuestros emprendedores? Por ahí me
contaron. Hay otros emprendedores que también han tenido, que se les ha quitado patente. ¿Eh?
Pero es que a eso voy.
Digamos, de qué manera se está incentivando el trabajo emprendedor, sobre todo en una situación de Casablanca que tiene alto desempleo.
Hay un emprendedor, doctor Ignacio, que le pidieron hasta el certificado de nacimiento, siendo que hay otro emprendedor, estos son food truck, que está agarrado de la luminaria pública. Partamos por ahí nomás. Entonces, ¿por qué esa diferencia? El circo también fue otro tema. ¿Cómo es posible que a un circo no lo dejen funcionar? ¿Qué tenemos para Casablanca? ¿Qué sacamos con poner banderas y mucho color a propósito de las fiestas patrias en la calle Chacabuco? Si yo ayer pasé por calle Chacabuco como a las 8:30, los contaba con una mano la gente que estaba. No tenemos vía nocturna, no tenemos. Entonces, ¿qué? ¿En qué se está transformando Casablanca, Dios mío?
Claro. Isabel, yo quería, digamos, hacer un aporte respecto a lo que tú estabas planteando, respecto a un mensaje que me dejó Susana a los dirigentes sociales, porque ella no pudo asistir por tema familiar, ¿cierto? Y por tema que tuvimos que ir a ver una persona amiga que está en situación delicada de salud en domicilio acá en Casablanca, que no pudo ella asistir, digamos, al almuerzo, ¿cierto? Pero y lo que ella planteó en el consejo fue que ella estaba de acuerdo, no estaba en desacuerdo que se hiciera ese almuerzo. Sin embargo, sí pedía postergar. ¿Por qué? Porque estaba pendiente, digamos, la entrega de 161 becas para niños y niñas escolares de la comuna de Casablanca, y que era importante priorizar, sobre todo porque estamos a puertas, cierto, de septiembre, y las madres, digamos, con esos recursos, bueno, verán, pero entre otras cosas, cierto, los niños y niñas siempre tienen que tener, o si no todas, gran parte, una participación, del punto de vista que sea de un vestido, de una cosa, digamos, de septiembre, y por supuesto otras necesidades de salud, por ejemplo, algunas, o necesidades, digamos, que son socialmente muy importantes para esas familias. Entonces lo que pedía era privilegiar esas becas para 161 niñas que todavía estaban pendientes, y lo otro del almuerzo, que no estaba en desacuerdo, se podría postergar y después buscar los recursos para hacerlo. Así que de todas maneras yo envío un saludo a todos los dirigentes sociales que entienden que hacen un trabajo que es esforzado, que es gratuito, que es ad honorem, ¿cierto? pero que en ningún caso estaba en desacuerdo, sino solamente pedía priorizar los niños y niñas.
Absolutamente
que
de acuerdo.
Que siempre tienen que estar por delante.
Así vamos que, a irnos, perdón, doctor, sí, no, priorizar. Eso, absolutamente. Quería. Nos vamos a ir a la pausa comercial 13:08 y a la vuelta, ¿les parece si hablamos de justamente de estas instituciones de carácter voluntario, sin fines de lucro, pero que hoy día lamentablemente se están viendo con fines políticos?
Bueno,
vamos y volvemos.
Asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Radio Quintay, if...
Hoy puede ser un gran día donde todo está por...
13:16, ya estamos de regreso, Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca y nuestra señal www.radioquintay.cl. En este sábado 24 de agosto estamos juntos al doctor Roberto Burgos y también juntos a Ignacio Albornoz, asistente social. Tengo también aquí en la sintonía a Pedro Pablo, que nos comenta: la administración actual desde hace un tiempo está dedicando recursos a campaña política, haciendo obras que no tienen asunto. Esto, eso es típico de los alcaldes en estos tiempos. Los que fuimos políticos lo sabemos. Lamentablemente la política en general está tan podrida que el abanico se nos hace más pequeño para las elecciones venideras. ¿Qué opinión te merece, Ignacio?
Pucha, yo todavía soy de los que cree que el problema no es la política, sino de los políticos que Exacto. hacen política, más de las personas que de la política en sí. De hecho, aquí en este programa estamos haciendo política en este minuto porque hablamos de temas comunales sin ser en estricto rigor ninguno de los que estamos acá, digamos, político. Probablemente un activo, digamos, político con un cargo, con un puesto, no. Pero hacemos política y lo hace una familia cuando conversa el fin de semana de alguna situación vecinal o comunal. Pero sí, lamentablemente se está viendo de tanto en tanto personas que de alguna manera tratan de acceder a puestos pensando que, claro, que quizás por aspiraciones personales o carencias, muchas veces que yo asumo que tienen que ver más con cuestiones no resueltas que con necesidades de aportar. Yo celebro cuando alguien tiene, por ejemplo, su vida, digamos, resuelta y en algún minuto dice: yo creo que puedo aportar aquí. Termina su trabajo y vuelve a lo que era su vida, digamos. Y eso está muy bien, porque yo creo que habla muy bien de aquella persona, ¿no? El problema es de quienes necesitan vivir de la política y son están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso afectar a otros, para seguir ahí. Esa gente es la que me preocupa. Y de alguna manera coincido con la persona que te escribía.
Con Pedro Pablo.
Con Pedro Pablo, sí, pero yo le echo más la culpa a quien hace política que a la política en sí.
Sí, porque si partimos desde las bases, uno como dueña de casa aplica políticas también.
Claro.
Toda la vida es tomar directrices para, desde lo más fundamental que es la familia.
Exactamente, la familia, súper importante.
La familia, como pilar sí. fundamental de esta sociedad.
Así es, sí. Y sí, economía doméstica y gestiones, y es una pega, sí, pega. Estar a cargo de una casa, llevar una familia y sobre todo, como a ti te toca, Isabel, a muchos nos ha tocado en su minuto hacernos cargo de nuestros padres, abuelos, en situación de dependencia severa, uh-huh. Con el desgaste que eso significa. La verdad es que es un tema que no es fácil. La pandemia yo creo que nos mostró la cara más dura probablemente de eso. Y hoy día estamos viendo, ¿cierto?, todos los rezagos de
la resultante.
Exacto.
Y esto me lleva, Ignacio y también doctor, al tema de las juntas de vecinos, porque aplicamos política en todas las áreas, lo dijimos desde el núcleo familiar hasta lo más grande, y aquí la junta de vecinos queda la impresión, y sobre todo el tema de la UNCO, que es la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales, que también ejercen un poder bien importante sobre las directrices de una comuna.
Sí.
¿Qué opinión? Me gustaría que abordara.
Bueno, yo creo que ahí la verdad es que entiendo yo que los dirigentes de las juntas de vecinos y cualquier otra institución social, en general, deben trabajar de la mano con la autoridad que esté presente. O
de
sea,
turno.
Yo entiendo ahí que no puede haber un sesgo y si aparece o sale un alcalde que a lo mejor no es de mi línea, porque cada cual puede tener un pensamiento político. Sin embargo, tiene que estar en disposición de trabajar con quien sea. Otro tema es abanderizarse y de alguna manera aparecer como un activista, ¿cierto? Una persona que empieza a hacer propaganda porque este alcalde lo hace mejor que el otro. Eso ya es más complejo porque esa dirigente social está representando a una diversidad, está a un sector vecinal importante donde van a haber de todos lados, ¿cierto? Gente que haya apoyado a la administración actual o que no haya apoyado a la administración actual. Entonces, si hay un sesgo muy marcado respecto a un dirigente, lógicamente que va a haber una cosa un poco sectaria, ¿cierto? Que los que están de acuerdo entonces tienen los beneficios, los que no están de acuerdo son poco menos que traidores a la causa. Yo creo que eso no debe ocurrir. Debe ocurrir que se haga una labor que sea en directo beneficio, ¿cierto? De los vecinos y vecinas, que uno pueda trabajar en consonancia, pueda trabajar, digamos, totalmente, digamos, con diálogo, ¿cierto? Con la autoridad que esté, pero no que aparezca uno siendo el defensor de determinada, digamos, movimiento político o quien esté a cargo del municipio.
Sí, yo también, además la labor de la Junta de Vecinos es fundamental. Yo creo que la organización vecinal tiene que estar, sea idealmente a través de una Junta de Vecinos, aun cuando sabemos que hoy día la estadística nos dice que cada vez la participación es menor. Pero yo creo que en una comuna como Casablanca, donde, como bien decías tú, la familia era importante, yo creo que las familias entienden que es importante asociarse con otros para poder levantar cuestiones comunes. La Junta de Vecinos tienen un rol súper importante en términos de poder ser quienes llevan la voz de los vecinos en distintos temas. Y creo que abanderizarse políticamente es un tema, es un problema más bien. Lo llevo a otros planos. A mí me preocupa mucho lo que pasó con la cervecería, ¿cierto? Casablanca y estos jóvenes emprendedores. Yo todavía no sé qué dirá la Cámara de Comercio al respecto, porque es uno de sus asociados, entiendo.
Y ahí entra también el tema de estas organizaciones, o sea, solamente la Junta de Vecinos. ¿Qué pasa con la Cámara de Comercio que no defiende? No sé si eran asociados o no, claro. Pero más allá son emprendedores.
Exactamente, yo entendería que es una instancia que tiene que efectivamente salir, porque yo entiendo, no sé, efectivamente como tú dices, yo desconozco que eran asociados, presumo que sí porque se sentaron en una mesa con el municipio, los emprendedores, y estaba la dirigencia de la Cámara de Comercio. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, si esta cervecería y otros emprendimientos pueden tener ese tipo de problemas, yo digo, la unidad que los representa, ¿cierto?, o que donde se asocian, ¿qué tiene que decir al respecto? Y me pasa lo mismo en una junta de vecinos, cuando hay vecinos que plantean ciertas situaciones, bueno, ¿dónde está esa junta de vecinos, esa directiva, que es capaz de representarlo frente a ciertas problemáticas? Si hay una unión comunal que efectivamente agrupa a todos, y claro, si presenta una línea política determinada, también me complica, porque yo creo que en ese sentido, más allá de la cuestión personal que uno puede tener, yo creo que otra cosa es cuando uno representa, ¿sí? Y ahí hay que tener ciertos cuidados que no pueden generar comentarios o empañamiento, y menos situaciones que pongan desmedro a los vecinos. La labor vecinal no puede verse empañada por una cuestión de línea política en particular, o por acciones que eventualmente genere que efectivamente la gente cada vez se vea más desafectada de la acción política, de su intervención social y comunal, porque efectivamente esto lleva a que diga, ¿para qué voy a participar en esto si finalmente me va a traer problemas? Me desatiendo de esto porque veo que mi directiva en el fondo apela a algo de lo cual yo no estoy de acuerdo.
Claro, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está planteando y mantengo, digamos, lo que me he referido recientemente. No solamente, Isabel, me estaba viniendo a la memoria lo siguiente, digamos, respecto a qué es lo que hacen las personas respecto a la comunidad. Y quiero decir que antes de llegar nosotros a Casablanca con Susana, trabajamos activamente en promoción social, digamos, y específicamente, como éramos de Viña, en Forestal Alto, donde participamos de la creación de un consultorio parroquial de Forestal Alto, donde estaba de padre, que entiendo que todavía está vivo, Pedro Aguea, que posteriormente estuvo en Calera, entiendo que estaba en Calera, digamos, actualmente ya en su retiro, digamos.
¿En la iglesia de Fátima?
Entiendo que sí. Y pero en ese tiempo estaba, cierto, en el Forestal Alto. Bueno, y lo concreto es que cuando nosotros llegamos a Casablanca, no habían elecciones todavía, ¿cierto? Estábamos en plena gobierno militar, y nosotros, así que no habían elecciones de por medio, uh-huh. participamos con Susana creando junto a don Joel Aburto, junto a la señora Carrasco, la hermana de la que fue directora, ¿cierto?, de escuela, digamos, acá, creamos, y también la señora Ernestina Arauz. Bueno, yeah. Creamos lo que significó el Policlínico Parroquial de Casablanca, que se creó y funcionó durante 2 años. También tuvimos la colaboración, o por lo menos el auspicio, del Club de Leones de Casablanca, y en ese tiempo presidido por don Darío Pareja. Bueno, y entonces estuvimos trabajando, digamos, durante 2 años y medio más o menos con el padre, y eso me estaba acordando, Óscar Cárdenas, que falleció el 2010 y que venía de Chiloé, y fue bien querido, digamos, acá en la parroquia, Óscar Cárdenas Barría, que yeah. venía de la zona de Chiloé, y que estuvo un buen periodo, después fue rector del Seminario Mayor, etcétera. Bueno, ahí hicimos un trabajo con Susana bastante, digamos, cercano a la gente y de ayuda social, y no habían elecciones de por medio, así que, claro. digamos, podemos por lo menos decir eso, que otras autoridades no lo pueden decir.
No lo pueden decir.
No pueden decir qué hicieron cuando no tenían cargo. No. Qué hicieron, digamos, por la comunidad cuando no tenían un puesto. ¿Ah? Claro. O sea, solamente son sociales cuando tienen cargo o siempre. Así que es un tema que uno, aunque parezca arrogancia, tiene que también decirlo, manifestarlo. Igual... Así que un recuerdo, en todo caso, para el fallecido ya, que en paz descanse, el padre Óscar Cárdenas, de buen recuerdo, digamos, aquí en la comuna, que llegó a ser rector. A propósito de ello, pero distinto, cambiando el tema, y sabemos que un vecino de Casablanca, un gran vecino de Casablanca, fue nombrado hace poco rector del Seminario Mayor, y además está, digamos, estaba en la parroquia de Miraflores Alto, y ahora se hace cargo de la parroquia de Recreo.
Ah, ya.
Un vecino, digamos, de la comuna.
Bien, bien.
Don Diego González. Un gran saludo para él.
Diego González, hijo
de el querido, digamos, y recordado Sergio González.
Sí. Y Mireya, no me acuerdo el apellido.
Mireya Vera. Vera Valdés.
Exacto. Pero volviendo al tema de las organizaciones, claro, está la Junta de Vecinos, ¿cierto? También está el COSOC.
El Consejo de la Sociedad Civil.
Así y ahí es donde también me llama la atención, Ignacio, porque... Si bien es una instancia, como sale la definición, instancia de participación ciudadana conformada de manera diversa, representativa, pluralista, paritaria y descentralizada, que tiene un carácter consultivo, deliberativo, pero no es vinculante.
Así es.
Lo mismo que las juntas de vecinos.
Así es.
Y también otras tantas organizaciones que no son vinculantes. Entonces, si no son vinculantes, ¿para qué están? Ah. Sí, es que eso es lo que me llama la atención, que Y se echa de menos acá, en esta administración, ¿qué papel está tomando hoy día justamente el COSOC?
Bueno, a mí me tocó participar en algunas reuniones con el Consejo de la Sociedad Civil. Efectivamente no es vinculante. Y claro, la verdad es que la labor que a uno le toca muchas veces como directivo encargado de programas es más bien contarles al Consejo de la Sociedad Civil en función de los temas que ellos van planteando. ¿Qué se está haciendo en seguridad? ¿Qué se está haciendo en tal programa? X, ¿sí? Y ahí se plantean algunas cuestiones. Claro, el Consejo de la Sociedad Civil, evidentemente, por ley, tiene un rol que, si bien no es vinculante, debe ser considerado por el municipio. Ahora bien, es súper importante que quienes participen en el Consejo de la Sociedad Civil también tengan la posibilidad, porque a diferencia de una unión comunal de junta de vecinos, uh-huh. el Consejo de la Sociedad Civil agrupa a muchas organizaciones que no son necesariamente territoriales, son aquellas organizaciones funcionales también, ¿sí? Y ahí entramos a hablar de clubes deportivos o de otro tipo, digamos, juveniles, etcétera, folclórica. Entonces el Consejo es bien diverso, ¿sí? Y ese consejo, si solo se transforma en una instancia donde se le convoca por ley tantas veces, se le da cuenta de la labor municipal, claro, la verdad es que se puede volver una instancia un poco, no voy a decir instrumental, pero solamente nominal y sin mayor incidencia.
Como figurativa nomás.
Exactamente, como para cumplir. Yo entiendo que hay distintos tipos de COSOC en distintos municipios, algunos muy empoderados,
sí, claro.
porque efectivamente el COSOC es capaz de golpear la mesa en ciertos temas. Y creo que a nosotros acá en la comuna de repente nos falta un poco ese trabajo de poder transferir a las organizaciones esta posibilidad de que la sociedad civil también manifieste su sentir. Yo lo he visto, por ejemplo, en otras comunas donde aparece una organización que trabaja en defensa y la promoción de las personas mayores, que no necesariamente es municipal, y es capaz de sentarse desde el COSOC y levantar situaciones respecto de lo que ocurre en su comuna, por poner un ejemplo, o de medio ambiente de otra naturaleza, y finalmente se termina trabajando y abordando y se transforma eso muchas veces en una ordenanza. Así de importantes sí, son claro. Los COSOC. Se puede transformar perfectamente en una ordenanza a partir de la necesidad. Pero si es un COSOC que finalmente no logra, digamos, instalar temas, más allá de que sea vinculante o no, pero efectivamente tenga el poder, ¿cierto?, y la posibilidad de sentarse en un espacio porque lo tiene. Claro, hay cosas que finalmente terminan siendo tratadas como desde la inercia y no se ve efectivamente, como tú señalas, una instancia de mayor incidencia. Y en general, yo también destaco las organizaciones del voluntariado en Casablanca, que son varias, vinculadas a ciertas áreas, por ejemplo, el voluntariado que trabaja el alero de salud, y de otras instancias que son gente que sin fines de tener algún tema económico, sino que muchas veces metiéndose la mano al bolsillo, exacto, logran levantar situaciones, generar campañas y están al alero. Son varias organizaciones las que funcionan desde ahí. No sé qué estará haciendo el municipio actualmente con el voluntariado, lo desconozco. Puede jugar un rol importante ahí, pero creo que el voluntariado debe ser una instancia que deberá ser parte de la sociedad civil o del Consejo de la Sociedad Civil. No sé si estarán presentes, pero creo que hay temáticas que ahí están dando vuelta y que no han sido abordadas. Y creo que todavía hay temas que no están siendo levantados. Y hay organizaciones, por ejemplo, de voluntariado que se preocupan de las personas que están en situación, digamos, de dependencia en hogares, sobre todo aquellos que más lo necesitan. Entonces, destacar la labor del voluntariado en ese sentido, pero también yo creo que estos conectores que se requieren para que efectivamente tengan alguna voz importante y de incidencia todavía no están.
¿Qué nos comenta Mauricio Bastía? Falta más gente que golpee la mesa y se haga notar para que la comunidad tenga otra instancia de representación. Claro, lo que pasa es que tampoco hay motivación.
Ese es un punto. Falta la motivación.
Porque no sé quiénes conforman hoy día el COSOC de Casablanca, pero las personas que yo más o menos ubico y que han sido partícipes son personas, la verdad, que ya entraditos en años. Entonces, no es una limitante, no.
No, para
pero,
nada.
Pero si fuera gente joven, gente que estuviera comprometida con el desarrollo, con el progreso de Casablanca, y que tuvieran una voz importante en qué aportar, yo creo que otro gallo cantaría, y sobre todo si la administración las toma en cuenta.
O sea, yo entiendo que esta administración se supone que su fuerte es la gente joven. Si hay un COSOC que no tiene gente joven, sería como un poco contradictorio, ¿no?
Pero el COSOC se elige de manera a través de votaciones.
Exactamente, sí. Entonces, se supone que debería haber gente joven en el Consejo de la Sociedad Civil. Debería haber. Me pasa como es como cuando el alcalde de repente en sus redes personales llama a la desconfianza, desconfíe de todo, pero por otro lado el eslogan del municipio es juntos más comunidad. Como un poco contradictorio eso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer comunidad con alguien si desconfío de mi vecino?
O sea, esa parece una contradicción. ¿Y cómo hacer comunidad cuando solamente favoreces a un grupo muy reducido?
Además.
Porque eso no hay que tener binoculares para darse cuenta de que así ha sido esta administración.
Claro.
Entonces, se ha sido casi una desfachatez lo que hemos visto en estos últimos 6 meses.
Sí, sí, particularmente se ha concentrado, creo yo, en los últimos meses. No sé si el doctor tiene la misma impresión.
No, yo creo que apunta más a la división que a la colaboración, que digamos a la unidad. Entonces, no es bueno cuando alguien intenta, digamos, polarizar a una comunidad. ¿Me entiende? Antes, por último, uno podía estar en desacuerdo o de acuerdo con quien estuviera, pero no que se de alguna manera se tratara despectivamente a quien no está pensando lo mismo. Y ya es cosa de ver los consejos y en lo que le ha pasado a Susana, ¿cierto?
Sí.
En que yo creo que se actúa de una manera no solo incorrecta, sino que también podríamos rayar en lo ilegal ahora con la ley Karim.
Sí,
o sea, ese, y sobre todo esto es hay un viejo dicho que a lo mejor no todos entienden, pero es como matar al mensajero. O sea, cuando da noticias malas porque simplemente hay una falta de diligencia, una falta, digamos, de buena gestión, y se expresa lo que está pasando para corregir, para que todos los vecinos y vecinas tengan la opción de que el municipio utilice de mejor manera los recursos, ese es el mensaje. Y eso es lo que hay que corregir. Y no a la persona que lo dice, que es el mensajero. Entonces acá es como disparemos al mensajero, digamos, cuando lo que se está tratando es aportar, porque es evidenciar situaciones que están, digamos, siendo mal gestionadas, para que las mejoren y las gestionen mejor. Y con eso se terminarían entonces, de alguna manera, estos reclamos que tienen que hacerse presentes, porque hay una legitimidad detrás de cada concejal, que es la elección popular. Por lo tanto, está representando a un grupo de vecinos y vecinas, pero que están esperando de ese concejal no solamente que favorezca, digamos, a quienes votaron por ella, sino que el bienestar de todos los vecinos y vecinas, hayan votado por quien hayan votado. Son la gente de Casablanca la que tiene que ponerse en primer lugar, y por lo tanto aquellas, especialmente aquellas que tienen más dificultades, más vulnerabilidades, de tal manera que se protejan, se resguarden los recursos para aplicarlos en esas necesidades que son tan sentidas.
Así es.
Sí, yo creo que ahí, volviendo un poco al tema que tú planteabas, Isabel, yo creo que la participación ciudadana es clave. Entonces, hacer participación ciudadana en la gestión municipal no es lo mismo que hacer participación ciudadana, por ejemplo, desde salud. Tiene componentes distintos, aun cuando el concepto pueda ser el mismo. Y en la gestión municipal, no, hasta venir a sentarse a una reunión con vecinos. La gestión municipal en materia de participación ciudadana tiene otros componentes, y parte de esos componentes tiene que ver con el transferir herramientas a las personas para que efectivamente se motiven en participar, no solamente de una junta de vecinos, hay un montón de instancias de participación. Ojalá todo el mundo participara en algo, porque creo que eso enriquecería mucho la labor comunal. Y eso está aprobado. Las comunidades que más participan, que más generan iniciativas, son las que finalmente terminan teniendo mejor resultado. Voy a llevar a otro ejemplo lo que vimos en los incendios de Viña del Mar. Había una comunidad en un cerro que arriba no se quemaron, ¿sí?
Claro.
Ellos tuvieron preventivamente, porque estaban organizados a través de un proyecto, tenían monitores dentro ahí de su comunidad, sí. Y lograron hacer cortafuegos y una serie de cosas. Imagínate lo que eso significó para esa comunidad, salvar todas sus viviendas, digamos, todo su entorno, y ver lo que pasaba en los cerros más abajo, que se quemaron y arrasaron.
Exacto.
Por completo. Entonces ahí tú te das cuenta que efectivamente la participación, bien llevada, ¿cierto?, puede generar excelentes resultados, y en distintos ámbitos. En materia de seguridad es súper importante. Aquí no basta solamente con poner más cámaras. La seguridad no tiene que ver solo con eso. La seguridad se trabaja de manera preventiva con los vecinos, dado que, como lo hemos hablado en este programa y se ha hablado en otros lados, los recursos siempre son limitados. No vamos a tener un carabinero en cada esquina de la comuna, eso no va a pasar. No vamos a tener un inspector municipal o un funcionario de seguridad en cada esquina de la comuna. Hay que apelar a otras realidades, a otras formas de hacer seguridad. Si tú no incluyes a los vecinos, solo le transfieres cosas, pero no logras instalar en ellos otras maneras de hacer seguridad a la medida de su barrio y su sector, porque tampoco se trata de una receta estándar. No es lo mismo la comunidad que vive en un sector urbano que la que vive en una zona rural. Todas tienen sus particularidades, y tú tienes que tener la capacidad de comprender lo que allí ocurre para ofrecer alternativas que para ellos los haga sentir más seguros y que sean efectivos. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, volviendo al tema de la participación, si la participación que hoy día ciudadana está instalada en la gestión municipal desde la SECPLAC efectivamente no logra un trabajo productivo, claramente vamos a seguir teniendo los mismos problemas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas en seguridad y en cómo, y aquí volviendo a las personas mayores, cómo los vecinos también logran aportar a sus vecinos que están en esta situación de postración, de dependencia, ¿cierto? Porque finalmente esas personas mayores también son vecinos nuestros, también trabajaron en la comuna. No solamente una cuestión que te toque a ti como familia, ¿cierto?, hacerte cargo, como tu comunidad también se hace cargo de lo que a ti te pasa, ¿sí? Yo he sabido, y por mi trabajo con personas mayores, o sea, hay vecinos que todos los días les llevan comida a esos vecinos que están en situación de dependencia, no solamente aquí en Casablanca, en otros lugares. Hay personas que están en situación de dependencia, que no se pueden mover y que son todos los días bañados y alimentados por un vecino que ni siquiera es familiar. ¿Cómo se trabaja con ese vecino que no es familiar y que no necesariamente es dirigente? Ojo, a veces, claro, es un vecino que conoce la realidad de esa persona mayor que ya no salió más de su casa. A veces nos damos cuenta cuando fallece, ¿no? Y encontramos el cuerpo, digamos, de esa persona fallecida y salen las noticias. Ninguno de los vecinos se enteró. Pero hay otras comunidades que saben y que tienen, como tú dices, el catastro de las personas. Y bueno, ¿cómo nos hacemos cargo nosotros como vecinos, como comunidad, de esa persona mayor que a lo mejor no tiene una familia, que a lo mejor no tiene un apoyo? Y bueno, ¿cómo sostenemos eso? ¿Cómo vamos a golpear la puerta del municipio, que es la puerta de entrada para todos los servicios? ¿Cómo trabajamos con la junta de vecinos? ¿Cómo trabajamos con el voluntariado? ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, la participación ciudadana tiene que venir desde ahí. La capacitación, la educación, la conciencia, la sensibilización. Si eso no está, no vamos a tener comunidades que efectivamente se preocupen del otro, del que está al lado, de la familia, de lo que pasa enfrente, de lo que pasa en su sector. Entonces, finalmente, las soluciones vienen desde los mismos vecinos cuando hay un trabajo importante. Yo vivo en una comunidad donde la participación ciudadana, cero en materia de gestión municipal. No existió. Los mismos vecinos tuvimos que organizarnos para poder, porque nos tenían, en buen chileno, bien coloquial, de caseros con los robos. Bien. A mi casa intentaron varias veces entrar a robar, pero en otras los vecinos lo lograron, ¿sí? Y en varias casas del sector donde yo vivo, efectivamente, hubo robos. Tuvimos que ponernos de acuerdo entre nosotros y arreglárnoslas por nosotros para poder tener algún sistema de seguridad, y eso que permitió ya efectivamente lograr bajar la cantidad de intentos de robo y de robos que ocurrieron. Pero en otros lados no ha sido así, pues. Entonces yo diría, bueno, ¿cómo y en qué nosotros nos apoyamos? A lo mejor como vecinos tenemos los recursos y las posibilidades, pero hay comunidades que no lo tienen. Entonces yo creo que desde ahí hay elementos que todavía están dando vueltas y que yo espero que una próxima administración efectivamente tenga esa visión y preocupación y entender que en esta comuna el vecino, la familia, importa, ¿cierto? Que hay que conversar, que hay que juntarse, aun cuando pensemos distinto, y podamos resolver estos temas. Esta administración actual creo que ha hecho lo que ha podido y ya no se le puede pedir más. Entonces yo creo que ya se agotaron las ideas, desde mi punto de vista.
Oye, y a propósito de delincuencia, una cosa es que salga como en tremendos titulares y además en periódicos de circulación regional, que Casablanca está dentro de las 10 comunas más seguras por toda la implementación, pero otra cosa muy distinta es la sensación térmica, digo yo, de la ciudadanía. ¿Se sienten seguros realmente? Si ese es el tema. Una cosa es que hayan dron, que hayan esta seguridad ciudadana, que hayan más cámaras, eso es un tema. Pero lo otro es lo que siente la gente.
Claro, lo que pasa también es que tú tienes que ver cuál es la metodología de esa encuesta, digamos. Y la metodología que usaron fue preguntarle a los mismos municipios. Entonces los municipios respondían si tenían, por ejemplo, ya cuántos guardias contratados, cuántas, digamos, luminarias, ¿me entiendes? Hay una serie de ítems que se consultaban a los mismos municipios. Otro tema era si proporcionalmente al tamaño de la ciudad, al número de habitantes, es suficiente o no. Acá solamente te iban chequeando si tiene eso, lo tiene. Entonces el que cumplía más ítems, digamos, era mejor catalogado en esa encuesta. Otro tema es si lo que tú puedes aparecer, por ejemplo, aquí aparece igual que Limache, digamos, ¿eh? Uh-huh. Pero habría que ver, pues, si Limache o Casablanca cómo están, digamos, en cuanto a temas, digamos, delictuales, criminales, porque tú apuntabas esa encuesta así, tú tenías cosas y los chequeabas, pero no la calidad de eso, no la cantidad tampoco. Entonces, para poder tener una claridad si una comuna es más segura que otra, tú tienes que tener una encuesta que va más pormenorizada, mejor diseñada, de tal manera que puedas decir que si tú cumples ese objetivo está cumpliendo y teniendo impacto o no en la seguridad. Entonces, yo creo que en principio está bien, no, uno no podría criticar, está mal, pero otro tema es si eso se condice con la realidad de lo que tú estás contratando, y para eso tú requieres indicadores mucho más finos, indicadores mucho mejor diseñados para poder saber si una comuna es más segura que otra. Ahora, es probable que las comunas como Casablanca, como Limache, cierto que están equiparadas en el mismo nivel, es muy difícil que tengan peores indicadores que comunas que son más grandes por todas las características que tienen las urbes grandes, como Valparaíso, como Viña del Mar, en el caso de la región de Valparaíso, ¿cierto? Como ciudad grande, como Quilpué, por ejemplo, que por su misma dinámica es posible que tengan muchos peores indicadores en seguridad, pero no necesariamente, digamos, aquellos que cumplen todos los o la mayoría de los ítems que se preguntaban en esa encuesta, significa que eso tiene los impactos que uno espera. Para eso tú tienes que tener estudios mucho mejor diseñados. Y si no, vamos al tema a nivel nacional, porque tú dices ya la calle sin violencia, digamos, ¿cuáles son los resultados? Digamos, hay menos crímenes de un tipo, pero aumentan los otros. Entonces es muy difícil y claramente a nivel país se ve que hay un deterioro importante respecto a la seguridad. Y sobre todo cuando tú también vas negando ciertas cosas. O sea, hay cosas como yo te planteaba que hace poco, ¿cierto? Detuvieron a unos, digamos, gente vinculada a terrorismo islámico en Argentina y algunos intentaron escapar hacia Chile. Y tiempo atrás, cuando la ministra Bullrich de Argentina de Seguridad informó, ¿cierto?, que había posiblemente en Iquique, ¿cierto?, en el norte de Chile, probables células o ayudadores de o financistas de estas comunidades, digamos, radicalizadas. Inmediatamente el gobierno Boris, digamos, y la ministra Tobá salió a decir que no era así. Bueno, resulta que con todos estos otros antecedentes se va viendo que no era tan no así. Y tal es así que hubo una reunión, ¿cierto?, de Bullrich con la ministra del Interior, donde sí entregó cierta información. Y sobre todo, cuando vemos que Bolivia, que es vecino nuestro y tenemos una frontera que tiene es muy porosa, tiene directa relación, digamos, con el gobierno de Irán, lo mismo que Venezuela. Entonces no podemos empezar a negar cosas antes de hacer un estudio profundo de cómo está nuestra inteligencia nacional, que está débil. Y ahí hay que hacer un fortalecimiento de tal manera de que podamos preservar de manera correcta nuestra frontera y también la soberanía del país. O sea, no puede uno así de buena primera desestimar lo que a veces se plantea, porque después los hechos te van demostrando lo contrario, como al principio le pasó al gobierno, que la seguridad estaba en última prioridad y después la realidad ha hecho que tengan que enfrentar una situación tan desbordada de la delincuencia y de la inseguridad que al final tuvo que cambiar el discurso y decir sí, es prioritario e importante preocuparse de la seguridad.
Sí, yo ahí agregaría como elemento a propósito de la percepción de inseguridad. Yo constato, porque trabajo ahora fuera de la comuna y en la mañana muy temprano o a mi retorno ya en la tarde, veo a muchos adultos que van a buscar a sus hijos escolares y a veces en los primeros años de universidad. Claro. Entonces, a veces uno ya los ve, qué sé yo, y después uno empieza a parar la oreja y empieza a escuchar conversaciones, te das cuenta que los van a buscar porque en algún momento los asaltaron. Y eso ocurre desde Avenida Portales hasta acá a la Santa Bárbara. Exacto. Todo el recorrido Constitución Portales. Y no son pocos, ¿ah? Y claro, muchos de esos adultos los vas escuchando, a los mismos chiquillos, alguna vez le robaron el celular, le robaron la mochila, y por tanto ahí ya te das cuenta que hay dos horarios, muy temprano en la mañana y en la noche, donde efectivamente hay una sensación de que prefiero ir a buscar a mi hijo al paradero o a dejarlo al paradero porque ya lo asaltaron alguna vez o por que algún vecino o vecina ya le pasó, entonces prefiero prevenir esa situación.
Así es. 13 horas con 48 minutos, ha sido un programa muy entretenido, pero doctor, lo prometido es deuda. Mauricio Bastías, al igual que muchos auditores, están bastante preocupados con lo que se le ha denominado hoy día la viruela del mono.
Claro, que ahora la denominan, digamos, MPOX.
Para no estigmatizar a los pobres
monitos. Lo que ocurre es que, digamos, respecto a la situación que ocurrió hace un par de años, ¿cierto?, con la viruela símica, que se llamaba, ¿cierto?, y se llama viruela porque tiene similitud las lesiones que se producen respecto a la viruela, ¿cierto?, enfermedad erradicada, por lo menos en el país, pero sin embargo no tiene la misma gravedad, pero esa cepa que ocurrió hace un par de años era mucho menos letal, cerca del 0,1% de mortalidad, digamos, tenía la anterior, y esta es una variante y que fundamentalmente apareció y se está desarrollando en el Congo, en África, y que se ha extendido por varios países de África, y eventualmente hay algún país europeo como Suecia que han tenido algunos casos y en los cuales, digamos, tiene más letalidad, de tal manera que la mortalidad posible por esta nueva variante igual es baja, pero no menor, que es un 4%. O sea, de 100 personas afectadas, 4 pueden fallecer, pero fundamentalmente en los grupos de más riesgo. El tema está en que ya en África han habido sobre 18.000 casos y eso ha constituido una mortalidad sobre 540 personas. Entonces, no es menor, es preocupante, pero todavía no de alta urgencia para Chile. Sí tiene que estarse preparando y así lo ha manifestado, digamos, el Ministerio de Salud, en el cual existe una vacuna, Gineum, ¿cierto?, se llama, que es posible aplicar, pero fundamentalmente los grupos de aplicación son aquellos de más riesgo, que son aquellos con inmunodepresión, o sea, que están tomando droga o tienen cáncer, ¿cierto?, que están inmunodeprimidos, aquellas personas embarazadas también podría ser, y las otras personas son que tengan VIH o alguna situación, digamos, que baje sus defensas. Y esto también en los periodos más, no es un grupo especial de riesgo, ¿cierto?, de vacunación, pero sí personas mayores o, digamos, muy pequeñitos. Y la forma de prevención es esta vacuna y en estos grupos de riesgo, y la posibilidad de contagiarse es con a través de los fluidos, de las mismas lesiones que provoca, porque el cuadro clínico es, aparece, digamos, ganglios inflamados a nivel de todo el cuerpo, las lesiones que se pueden constituir en pústulas, ¿cierto?, que tienen un contenido o blanquecino o simplemente amarillo, digamos, dentro de las vesículas, que se producen fundamentalmente en la cara y en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Fiebre, dolores musculares intensos, y todo eso, más lesiones genitales, por ejemplo, pueden ocurrir, y eventualmente en aquellas personas más inmunodeprimidas el compromiso puede ser tan grave que requiera hospitalización y eventualmente pueda haber fallecimiento. Chile está en vigilancia. Entonces,
¿tenemos casos aquí? ¿Tenemos algún caso?
No hay en Chile ningún caso. Como te digo, hay unos pocos, la mayoría se concentra en África, y unos pocos casos están apareciendo en Europa. Y por lo tanto hay ciertas indicaciones, digamos, para personas, por ejemplo, que eventualmente viajaran a esos lugares endémicos como África, si alguien tiene un viaje hacia allá, y a la vuelta, digamos, también tiene que ser un factor para vacunar, por ejemplo. Entonces, una situación que en este momento está en vigilancia, que no constituiría los mismos riesgos de lo que fue el COVID-19, pero que hay que estar vigilante, y en Chile existe por lo menos la vacuna posible para estos grupos de riesgo y los elementos, digamos, para poder hacer la detección, que es a través de un examen de PCR, ¿cierto? La reacción de la polimerasa, que es parecido, digamos, al que se hacía para el COVID, y que son ya sea de las lesiones o de saliva, digamos, de la persona que eventualmente puede estar contagiada, y el contagio es fundamentalmente por cercanía, ¿cierto? O si por gotitas respiratorias, si uno está más de 4 horas en contacto en una misma habitación con una persona, o eventualmente si tiene contacto con los fluidos de las lesiones y cosas de ese tipo, por lo tanto es en teoría menos contagiosa si que uno guarda las precauciones, digamos, que se lo van con el COVID. Pero todavía en Chile no hay casos y el Ministerio de Salud, entiendo, está preparado y alertando a los equipos de salud a través de todo el país para que tengan vigilancia y sepan, digamos, lograr diagnosticar los primeros casos que ojalá no lleguen. Ojalá no ocurra.
Es lo que uno esperaría, que no llegara.
Así es.
Bueno, nos vamos a ir directamente al minuto de confianza. Vamos a partir con Ignacio. Ignacio, tu minuto de confianza para que diga lo que quiera, pero con respeto, como siempre lo hacemos.
Bueno, lo primero es agradecer el espacio que de invitación de la concejala Susana Pinto, al doctor, ¿cierto?, a ti, Isabel, por nuevamente encontrarnos acá en el estudio. Entiendo que en algún momento la concejala iba a invitar a profesionales a hablar de ciertos temas, así que me imagino que cumplo con eso, ¿ya? Y respecto al minuto de confianza, insistir en que la importancia de cuando elegimos autoridades y la responsabilidad que tenemos en aquello, porque finalmente si queremos tener un espacio de participación, si queremos estar involucrados en la labor comunal, y tenemos la posibilidad de contar con programas que hablen de los temas comunales. Esto no ocurre en todas las comunas. Hay comunas que no tienen este tipo de espacios o radios que les permitan a los ciudadanos poder conocer o dialogar o ser invitados, como yo, por ejemplo, como un vecino, a espacios de esta naturaleza. Así que agradezco esta posibilidad, pero al mismo tiempo llamo también a los vecinos a que cuando vayamos a votar o a apoyar a algún candidato a... primero veamos y asumamos la responsabilidad que tenemos detrás. Creo que sin eso, finalmente después, claro, lamentarse ya cuando la leche está derramada es difícil. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a interiorizarnos, porque es importante, sobre todo con lo que está ocurriendo hoy día en el país, en distintos municipios, ya se ha visto lo que está pasando, hay un programa de televisión, incluso un canal, que los días domingos levanta reportajes, Los Reyes de la Comuna, no sé cómo se llama, y donde ha levantado situaciones bien críticas que, digamos, que se han ido conociendo. Y obviamente tener esa realidad en nuestra comuna, yo creo que nadie lo quiere. Acá evidentemente funcionan otras variables y otros factores. Yo a eso llamaría la responsabilidad que tenemos en las autoridades que elegimos.
Gracias, Ignacio, por estar hoy día acá con nosotros. Doctor, su minuto de confianza.
Bueno, agradecer a la audiencia de Radio Quintay y agradecer a Ignacio, digamos, que aceptó la invitación de estar acá y entregar tan importante y sensible información. Pero al mismo tiempo decir que la comunidad de Casablanca, digamos, todos queremos trabajar y mejorar el progreso y desarrollo de cada uno de los habitantes de la comuna, mejorar la calidad de vida y sobre todo de aquellos que tienen más dificultades, más problemas. Y por lo tanto, para hacer algo así, todos estamos convocados, todos estamos llamados a hacer algo. No hay que producir división de que unos sí, de que otros no. Yo creo que eso es lo fundamental, que no se polarice la comunidad como yo creo que se ha hecho en este tiempo de parte de la administración. Nosotros, todos, nadie sobra, todos tenemos un espacio, todos tenemos una cabida en hacer un trabajo comunitario, hacer un trabajo colaborativo, me estoy refiriendo a todos los vecinos y vecinas de Casablanca, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de la comuna de Casablanca. Así que un gran saludo, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias, Isabel.
A ustedes también, muy buen fin de semana. Y antes de despedirnos, recordarles que los restos de don Juan Morales Pérez están siendo velados en su domicilio en calle Toribio Larraín 706 y que sus funerales se realizarán hoy a las 15 horas en la parroquia Santa Bárbara. Nuestras condolencias a toda la familia. También recordarles que este mismo programa lo pueden escuchar a través de nuestra página www.radioquintay.cl en nuestros podcasts que ya estamos incorporando con todos nuestros invitados. Gracias por la sintonía, que tengan todos un muy buen fin de semana.
Desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Quintay.